¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este video del módulo número 2 de la Certificación Internacional en Coaching con PNL. Estaba leyendo precisamente un libro que te quiero mostrar de programación neurolingüística, es un volumen 1, y se llama El estudio de la estructura subjetiva de la experiencia o de la experiencia subjetiva. Es un volumen en inglés. Este libro está escrito por John Grinder, Richard Bandler, Robert Diels y Judy Delosier, que durante muchos años fue la esposa del doctor John Grinder. Aquí te lo quiero mostrar una vez más. Entonces, leyendo este libro de la estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, vamos a invertir este video en presentarte cómo puedes ayudarle a tu coach y a tu cliente a eliminar precisamente esta experiencia subjetiva y apoyarlo, darle herramientas de coaching para que la vuelva menos subjetiva. Sabemos que toda experiencia subjetiva, porque finalmente es la experiencia desde mis filtros perceptuales, lo que yo percibo, lo que yo veo, siento y oigo. Como lo he dicho siempre, puedo ver el bolígrafo, puedo tocarlo, olerlo. Sin embargo, como lo he mencionado siempre, no entra a mi cerebro. Lo que entra es la percepción. Y esa percepción le llama John Grinder y Richard Bandler experiencia subjetiva, porque no es igual a la que pudieras tener tú o quizás otra persona tocando este mismo bolígrafo, tomando esta misma forma para en un momento dado darle un uso. Entonces, la experiencia subjetiva llevada a un nivel más amplio nos dice que la forma de que yo veo las cosas pues es simplemente mi mapa. Y en la vida estoy rodeado de personas que tienen su propia experiencia subjetiva con las cuales tengo que interactuar. Es muy frecuente que te diga el coachee: tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con mi hijo, tengo un problema con mi hermano, con mi jefe, en fin, cualquier persona alrededor. Y cuando te empieza a plantear lo que está pasando, lo que le está sucediendo, invariablemente te va a plantear su experiencia subjetiva de lo que está sucediendo. Y esta tiene una estructura. Y Grinder y Bandler, junto con, en este caso, con Judy Delosier y Robert Diels, estudiaron, hicieron un patrón específico para explicar cómo era, cómo se generaba, de la parte visual, la parte sensorial, la parte auditiva, que me parece ya te la hemos presentado bastante ampliamente. Lo importante aquí es darte una herramienta para que cuando estés con un cliente y te esté presentando la experiencia subjetiva, no importa la estructura que te dé, si es primero visual, luego sensorial, luego auditiva, que es importante tener la estructura, ¿no? Este es sensorial primero, visual después. Qué bueno que ya la tienes, pero finalmente es una experiencia subjetiva. Este coachee te está presentando su problemática X, ya tienes incluso la estructura de su experiencia subjetiva. Sin embargo, hay que ayudarle a que pase por más experiencias desde otras ópticas, desde otras perspectivas, para hacer que su experiencia sea más completa. Como dije hace un momento, menos subjetiva. Una experiencia más integral, más real y completa. Ya que una vez que tenemos la experiencia, no solamente desde nuestra subjetividad, sino quizás desde la subjetividad del otro y también desde la perspectiva de un tercero, la experiencia es más completa. Cuando regresa nuevamente el análisis a ti mismo, ha habido una óptica diferente. Es como si pudieras ver una experiencia desde tres lentes, tres anteojos, tres ópticas diferentes. Esa técnica que yo te recomiendo muchísimo que la apliques es muy rápida, es muy efectiva, es muy sencilla. Te la voy a presentar aquí. Y yo la recomiendo también bastante como una de las herramientas de coaching iniciales. Es una herramienta muy completa que hace una integración muy profunda de esta experiencia subjetiva que tienes, sobre todo cuando hay una problemática, cuando hay una situación de choque, de opiniones diferentes, de formas de ver la vida diferentes entre personas significativas que se está dando. Es decir, cuando llega el coachee y te dice que su esposa es la que tiene esta experiencia diferente, su jefe, su mamá, su hermano, son personas tan significativas que necesitamos apoyarle a darle una forma distinta de generar esta óptica. Esto le va a enriquecer, le va a ayudar y le va a permitir casi en un 80-90% resolver el problema. De verdad te lo digo, cuando hemos hecho esta experiencia, yo la hago muy frecuentemente, cuando entro en crisis, entro en conflicto con alguien, me sirve muchísimo. Es una magia de las muchas magias que tiene la PNL. Le llamamos percepción múltiple. Es una técnica de percepción múltiple. Desde tu percepción la vamos a hacer, desde la percepción del otro lo vamos a hacer y desde la percepción de un observador o un tercero, que es neutral. Obviamente tú tienes un conflicto con tu mamá o con tu hermano o con tu esposa, tienes una percepción, pero desde la óptica de tu hermano, esposa o mamá hay una percepción diferente, porque ambos están involucrados en el procedimiento, en el problema. Sin embargo, desde la perspectiva de un tercero, que fuera un observador neutral, sin tener una inclinación hacia ti o hacia la otra persona, ni afectiva, ni ideológica, ni de criterios, ni conceptos, sino simplemente es un observador neutral, te permite verdaderamente hacer una referencia interna de la problemática tan distinta que es totalmente terapéutica, totalmente de coaching. Es uno de los elementos que incorpora PNL al coaching para que puedas en un momento dado darle un recurso a tu coachee que no se lo va a dar ningún otro formato de coaching sin programación neurolingüística. En México y en países latinoamericanos hemos bautizado a esta técnica con un nombre medio raro. Le llamamos el baile de tres o el baile de las tres posiciones. Genera mucha hilaridad porque la gente se imagina bailando con tres o bailando tres personas al mismo tiempo. Yo, mi pareja y otro más u otra más, no sé, estamos bailando los tres. Y no es precisamente en el sentido de danzar, de un baile en una melodía, sino de hacer una ruta por las tres posiciones y vivir la experiencia, pasar desde la óptica de las tres posiciones, y por eso lo llamamos un baile de tres posiciones. Vas a bailar al ritmo de cada una de las tres posiciones. Cuando regresas a tu posición original, ha tenido un enriquecimiento tu percepción de una manera increíble. Vamos a hablar un poquito más de la fundamentación gestáltica de esto. Es una gestal, por supuesto, involucrando una percepción adicional. Recordarás, la silla es desde tu posición y luego desde la otra y luego regresa y platica. En este caso estamos incorporando una posición más. Por eso lo llamamos el baile de las tres posiciones. Voy a hacer una demostración con un coachee, con un cliente, de cómo se hace. Y te voy a explicar paso por paso cómo se hace. Sin embargo, antes de pasar a hacerte la demostración, quisiera hacer algunas consideraciones muy importantes para que entiendas mucho mejor y le saques mucho más jugo a esta tecnología de PNL, esta técnica de PNL que le llamamos el baile de las tres posiciones. Bueno, vamos a empezar a analizar el concepto de lo que es el trabajo de coaching. El cliente llega y te pide un coaching, una sesión o varias de coaching para resolver un conflicto que tiene con un jefe, un conflicto que tiene con su pareja, un conflicto que tiene con un hijo, un conflicto que tiene con cualquier persona en el mundo, cercana o no, familiar o no. Y esa es la labor de coaching que te pide. Durante el proceso de la sesión de coaching, entonces, tú le vas a preguntar sus metas, sus objetivos con respecto a esta situación que se está presentando. Pero es muy común que al hacerlo te va a presentar a un esquema previo, como decir, bueno, antes de platicarle mi meta, déjeme decirle cuál es el problema. Y te va a presentar la problemática con las palabras que sean, en la forma que sea. No necesariamente así deja presentar el problema. La forma es que mire que tengo este problema, me está pasando esto, y esa es la forma como te lo está presentando. Vengo al coaching porque me estoy sintiendo así con mi mujer, mi marido, etc. Y viene a ser la forma como te lo está presentando. En ese momento te está presentando lo que llamamos la primera posición. La primera posición entonces es yo mismo o la persona en la posición que tiene, en la posición que está viviendo, la circunstancia que está viviendo y la óptica que está viviendo. La primera posición, entonces, si fuera yo presentando un problema ante un coach, sería mi percepción de la problemática, la circunstancia, y aunque trate de ser objetivo y aunque trate de ser poco apasionado y tener un poquito de óptica objetiva, por llamarle de alguna forma, como ves en este libro, la experiencia es subjetiva. Es decir, al pasar por ti es subjetiva. ¿Qué significa subjetiva? Pues precisamente que no es objetiva, no es real, no tienes la verdad absoluta, tienes tu percepción de la verdad. Muy bien, sin embargo, es válida. Sin embargo, es importante tener esa primera posición, que es desde mis anteojos, desde mis ojos, desde mi cerebro, mi inteligencia, mi capacidad de dilucidar, de sacar conclusiones, de analizar. Todo esto está presentando una óptica, un problema, una percepción de un problema. Ahí lo presento. Esa es la primera posición. La segunda posición es la posición del otro. En este caso estamos hablando de la otra persona en cuestión. La óptica, la percepción visual, sensorial y auditiva del otro. Lo que el otro dice, lo que el otro comenta, lo que el otro piensa de la misma situación. Entonces, esta sería la óptica de una segunda persona, que es la persona con la que estoy involucrada. Y la tercera posición es la posición de un observador, de un observador neutral que no está a favor de uno ni a favor de otro y que tiene una actitud objetiva, neutral, ante una problemática que finalmente no le incumbe. Es una percepción más limpia porque es ajena a las emociones y a los sentimientos de cada una de las personas. Es decir, esta persona tercera no puede tener contaminación emocional porque no está a favor ni de uno ni de otro y de hecho no está involucrado en el problema, no es un asunto que le incumbe directamente o que le afecta directamente o le atañe directamente. Por lo tanto, su óptica es totalmente diferente a uno y a otro. Y como vas a ver en el ejercicio que voy a hacer con un coach y un cliente que tengo, coloco a la persona en esta dinámica en la primera posición y le pido que desde la primera posición me exprese si quiere hacerlo así y si no, simplemente vea, sienta, escuche la perspectiva, la óptica, lo que está percibiendo de la situación que se está presentando. Es muy importante, si lo va a verbalizar, que en este contexto utilice el lenguaje yo. Yo veo que esta situación está así, me parece que la situación es esta, opino que lo que está pasando es esto, pienso que la solución sería esta, me parece que si lográramos esto y aquello, pudiéramos solucionar la situación, la circunstancia, y cuidar mucho que no se contamine en este momento. Es lo que llamamos una primera posición limpia. Es frecuente cuando haces esta técnica, por eso te lo estoy aclarando, para que veas cómo lo voy limpiando, que estás en el trabajo y la persona dice, es que yo pienso esto, veo esto, yo pienso que si hiciera esto, aunque entiendo lo que la persona... No, ahorita no trates de entender a la persona. En cuanto dices, en cuanto entiendo que lo que ella le pasa o él le pasa, entonces ya no está limpia. En el baile de las tres posiciones es muy importante, como coach, cuidar que cada una de las personas tenga una posición limpia. Cuando la persona esté en la primera, esté en una primera limpia, cuando esté en la segunda, en una segunda limpia, y cuando esté en una tercera limpia. Por esto, como coach, hay que poner mucha atención al lenguaje y la persona está expresando, yo pienso esto, me parece, cuando está posicionándose de la situación, es correcto. Y yo entiendo lo que le pasa, esa no es limpia, porque estás poniéndote los zapatos del otro. Eso es la segunda posición. Entonces, como coach, y lo vas a ver en el ejercicio que voy a hacer con mi cliente, es si lo está verbalizando, y lo puede hacer si lo desea, cuidar que no contamine. Si la persona elige hacerlo en silencio, tú le tienes que hacer este marco de referencia que te estoy dando, explicándole lo que es una primera posición limpia, en donde le voy a explicar que si internamente su lenguaje tiende a justificar, a darle la razón, entonces no está limpia. No es que no tenga la razón y no es que no sea válido justificar, sino que en la primera posición debe estar totalmente enfocado en las percepciones que tiene. Debe expresar, como dice este libro, la estructura de su experiencia subjetiva. Es decir, debe expresarlo de la manera más congruente, de la manera más clara, la estructura de su experiencia subjetiva. Sabemos que es subjetiva, pero necesita expresarla y decirla y tenerla muy clara. Si lo hace en silencio, entonces cuidarle, decirle y pedirle que no permita que en ese momento se ponga un poco en los zapatos de la otra persona. Esta es la primera posición limpia. Al principio te recomiendo cuando hagas tus trabajos de coaching, que si no toda la experiencia, sí trate de verbalizar un poco de la situación en primera persona, que es yo veo, yo pienso, me parece, opino, creo que cosas como esta. Una vez que la persona ha expresado, como vemos aquí, su experiencia subjetiva, y tenemos al hacerlo la estructura de esta experiencia subjetiva, la parte que sigue es dejar que se sacuda un poco ese momento, ese estado, hacer un pequeño estado separador, como lo hemos visto en otros momentos, y después pedirle que pase a la posición del otro. ¿Y por qué le llamamos un baile? Porque podemos tener tres posiciones físicas en el cuarto. Podemos poner un papel si lo queremos, o simplemente ahí las posiciones en zonas. No tiene que ser exacta. Entonces la primera posición puede ser en cualquier parte del lugar, y la segunda tiene que ser una parte diferente, no en donde está. Y si en esta posición está aquí, acá va a estar acá. Si en esta posición está aquí, acá va a estar acá. Si en esta está aquí, va a estar acá. Es decir, enfrente de la primera posición, no importa la posición que haya escogido en el cuarto, enfrente de la primera posición, y ahora vamos a insistirle en que deje a un lado sus percepciones y que por un momento trate de ponerse en los zapatos de la otra persona Y tú le ayudas diciéndole qué posición toma, qué posición adopta, trata de sentarte como él o como ella, trata de tomar la posición física que él o ella toman y posteriormente empieza a decirle a la persona tu punto de vista, tu opinión, lo que tú crees de la situación. A veces sirve como coach decirle a esta persona, escuchaste que esta persona opina esto, ve esto, siente esto, escucha esto, ta, ta, ta. Repetirlo un poco. Para esto puedo tomar algunas notas durante la primera posición para que cuando lo ponga en la segunda, escuchaste que dijo esto, que dijo esto, que dijo esto y dijo aquello. Y que viva la experiencia lo más limpia posible. Que cuando hay que cuidar que cuando esté diciendo no se contamine, por ejemplo, puede estar diciendo, escuchaste, tú le dices, escuchaste que dijo esto y esto, y si esta segunda persona dice, no, pues que sí, en eso sí tienes razón, te estás colocando en la primera, no tienes una posición segunda limpia. Cualquier justificación o cualquier cosa que diga, no, pues es que sí es cierto. No, entonces estás en la primera, no en la segunda. Cuidamos mucho que en la segunda posición sea limpia también. Y si empezamos a escuchar, bueno, es que eso, bueno, eso es lo que él dice. ¿Tú qué dices? Tú ponte en tu segunda limpia y desde ahí expresa. Sabemos que la expresión también de esa experiencia va a ser subjetiva, entonces pues expresa lo que si estuvieras en los zapatos de esta persona, le dirías a esa primera persona que eres tú, pero ahorita no eres tú, ahorita tú eres la segunda persona, y expresa ahí, estás bailando de la primera a la segunda. Esto genera una magia muy importante a nivel neurofisiológico en primer lugar, a nivel emocional en segundo, y verdaderamente empiezan a pasar cosas. Es lo que en la psicología tradicional se le llama ponerte en los zapatos de la otra persona, pero hacerlo desde la experiencia visual, sensorial y auditiva. Observa con los ojos de esa persona, siéntete con las emociones de esa persona y habla como habla esa persona. Si eso te ayuda, adopta la posición, adopta las manos como las pone, trata de hacer un poco el tono de voz similar a la persona, trata de hablar con el ritmo con que la persona está hablando normalmente. Es poco probable, sin embargo, puede suceder una problemática y la quiero comentar aquí. Algunos clientes nos dicen, es que si me pongo en una posición segunda, muy congruente con la forma de ver, sentir y oír de la otra persona, voy a aceptar que lo que esta persona siente, ve y oye es lo correcto. Déjame ponerte un ejemplo. Viene a un coaching para pedirte a que le hagas un coaching para una negociación. Y el problema en la negociación es el precio. Entonces, en la primera, él expresa, pues, el precio que está dando y las razones por las cuales lo está haciendo y los beneficios y la parte de utilidad, etcétera. Consideran las personas a veces una amenaza que pasar a la segunda y ver desde la óptica del cliente o del negociador que está enfrente sus puntos de vista, sus emociones, sus sentimientos, significaría que cuando yo regrese voy a aceptar y voy a decir que es válido lo que esa persona tiene. Esto lo hemos encontrado más en coaching, haciendo coaching para negociación, para ventas, donde hay una negociación de divorcio y si se pone en la posición de ella va a decir, pues tiene razón, déjale todo. En fin, la gente dice, es que me da miedo entrar a una posición, a una segunda posición limpia, porque pudiera ser que eso signifique que voy a cambiar mi percepción y voy a decir que tiene razón. Es poco probable, pero pasa. Quiero decirte que sí he tenido casos que impiden que la segunda sea limpia por ese miedo a aceptar que si me meto completamente en la vivencia, voy a después tener la conciencia de que tiene razón la otra persona. Cuando esto sucede y notes que la segunda posición no está siendo muy limpia, es que esto puede estar pasando en tu proceso de coaching. Entonces puedes hacer un pequeño truco de decir, vamos a anotar aquí las posiciones o las cosas a las cuales no estás dispuesto a renunciar o no quieres renunciar o las cosas que quieres conservar. Las anotamos, las guardamos en un papel, aquí las guardamos. Vas a ir a la segunda limpia. Y al regresar a la primera, lo primero que vas a hacer es recuperar estas posiciones. Una forma simbólica que puede hacer el mismo, es decir, pon aquí tus valores, pon aquí las cosas que no quieres perder, ponlos aquí en una caja o bolsa, como quieras. Y piensa en alguien que sea muy fuerte y que pueda defender. No, pues tengo un primo que es muy... Ok, imagínate que tu primo está ahí con los brazos cruzados, va a estar cuidando, garantizando que cuando regreses a primera vas a recuperar todos esos valores, creencias, pensamientos, condiciones, lo que tú quieras. Entonces esto le genera a la persona mucha tranquilidad para pasar a una segunda limpia. No es lo común, mas sí está cada vez pasando más en áreas como ventas, negociación, divorcios, en donde a la persona le cuesta mucho trabajo ponerse en la segunda, porque eso sería aceptar que la otra persona está en lo correcto. Entonces, conservando estos ejemplos que te estoy dando, la persona puede ir a la segunda limpia sabiendo que al regresar a la primera va a incorporar lo que de ninguna manera quiere perder. Una vez que te he dado este punto fino, que vale oro porque es muy importante para tu labor como un buen coach, es fabuloso que le garantices a tu cliente que va a recuperar la posición 1 completa con todas sus creencias, valores y su experiencia subjetiva. Una vez que pasa esto, puede hacer la segunda posición de una manera bastante limpia, bastante clara. En el ejercicio que voy a hacer con este chico, con este coach, con este coachee, voy a hacer el ejemplo cuidando estos valores ante una situación real que está pasando emocional. Yo sé que en este momento está viviendo una experiencia muy fuerte, emocional, en una relación de pareja. Y entonces no te platico los detalles por ética, por respeto a él, pero es una situación general así. Voy a guardar las creencias, los valores y las circunstancias que quiere conservar él cuando regrese a la primera. Y una vez que ha pasado en la segunda limpio, va a pasar a una tercera. Bueno, hago un estado separador, sacudo la emoción. A veces en ese momento hay emociones, se tocan fibras emocionales, etc. Hago un estado separador, como sabes hacerlo, y vamos a pasarla a una tercera posición. Y desde una tercera posición, él es una persona neutral. A veces sirve que a la gente le digas, ¿quién sería una persona en la cual tú tendrías confianza en su sabiduría, en su buen juicio, en su buen criterio, en su objetividad? Hay un maestro que tuve en la universidad, o hay un tío que es especialmente objetivo y tiene un buen juicio. Y si no, alguien simbólico que exista, ¿no? Puede ser Platón, Sócrates, etc. Una persona que en su vida le ha significado objetividad y buen juicio, por llamarle de alguna forma. Y lo vas a meter a esa posición. Ya hiciste la primera, ya hiciste la segunda, la tercera. Si estas dos, si está aquí la primera y la segunda, la tercera tiene que estar acá en medio de las dos, más o menos, pero afuera. Si la posición está acá, primera, segunda, la tercera queda acá, pero afuera. O acá, de este lado. Es importante que entonces cuide los espacios físicos para colocar a la tercera como un observador y que adopte nuevamente la posición, el gesto, la postura, la imagen, etcétera, el tono de voz, y que observe la posición del uno, la posición del otro, y desde su buen juicio y desde su sabiduría y desde su objetividad, ¿qué le parece? ¿Cómo está viendo las cosas? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué cosas están pasando ahí? Entonces, desde esa posición, puede expresar, puede decir, está pasando esto, yo veo esto, aquello. Acuérdate, cuidando que esté limpia la tercera, nuevamente, que no se contamine dando la razón a uno, a otro, sino como un observador sabio, objetivo, con buen juicio, simplemente describa qué está pasando. No tiene que darle la razón a ninguno de los dos. Ese es un punto clave. No, su función de la tercera no es darle la razón a ninguno de los dos, sino describir de una manera objetiva lo que está pasando. Una vez que haces este juego, de este baile de las tres posiciones, puedes permanecer 5 o 10 minutos en cada posición, te llevará 15 minutos hacer la técnica, 20 máximo. Es muy importante que la persona regrese a la primera. Fíjate bien, eso es clave. Esto, y con esto quiero terminar este enfoque. Si salió en la tercera, no suspendas el ejercicio. Antes de esto, regrésalo a primera. Esto es fundamental. Y desde primera, sí, decir, hemos terminado el ejercicio. Jamás se termina el ejercicio ni en segunda ni en la tercera posición. Una vez que expresó desde la tercera, vas a terminar el ejercicio. Muy bien, regresa nuevamente a la primera posición, toma tu rol, recupera las cosas que quieras, y desde aquí vamos a platicar. Regresamos a él. Esto es fundamental porque lo que estamos haciendo a nivel cerebral, a nivel de la mente inconsciente y a nivel de la psicología, se llama una disociación. Estamos disociando a la persona de ella misma. Y si no la regresamos, se queda un estado inadecuado mental y emocional. Ha habido casos incluso donde la persona que se queda en una segunda, en una tercera y se queda totalmente disociada, anda muy incómoda. Varios días se siente como que no es ella. Llega con nosotros, no, me siento como si no fuera yo. Claro, pues no eres tú. Te dejé en la segunda o te dejé en la tercera por error de nosotros como coaches. Entonces, la persona se va a sentir incómoda, extraña, no va a tener confort en la vida. Y lo que nos dicen cuando estos coaches novatos cometen ese error es: me siento como si no fuera yo. Híjole, entonces fue un error de la parte del coach de no haber regresado a primera. Yo quiero que seas de los mejores coaches del mundo. Quiero que seas un profesional del coaching con PNL. Por lo tanto, regresa a la persona, asociarla nuevamente con ella misma, y desde ahí vas a terminar el ejercicio para continuar con la sesión de coaching, explorando qué te pasó, ahora que ya abriste, ya siéntate nuevamente, qué te pareció este baile, qué descubres, de qué te das cuenta, y wow, le vas a sacar toneladas de valor, toneladas de calidad a tu trabajo de coaching. Créeme, ese coachee va a salir verdaderamente agradecido contigo porque le has presentado una posibilidad de ver desde diferentes percepciones una problemática. Y eso es magia, pasa magia. Pero recuerda, jamás suspendes el ejercicio en la tercera o en la segunda, sino va a regresar. Incluso si hubiera una emergencia, una llamada telefónica y se tiene que ir corriendo, déjalo, pero invítalo a que regrese a terminar esta dinámica lo más pronto posible para evitar que pudiera quedarse con esa incomodidad. No siempre sucede. Hay personas que se regresan solas, pero hay personas que viven tan intensamente esta situación que se pueden quedar disociadas, y es un riesgo para la persona. Entonces, un coach profesional cuida esta parte. Entonces, mira, sé que tienes una urgencia, no terminamos, te pido por favor que en cuanto tengas una oportunidad regreses y cerremos este ejercicio. Y si puedes, que antes de esa urgencia se regrese y lo acabes, el ejercicio. Si tuviste el tiempo adecuado, hiciste las cosas bien, la siguiente parte es disfrutar de los aprendizajes que te va a presentar, de la primera, de la segunda y la tercera. Y créeme que ahí estás elicitando, estás obteniendo de él todos los recursos que un coach profesional necesita. Todas las respuestas, créeme, van a venir de su interior. Bien, amigos, una vez que te he presentado este marco de referencia, te voy a invitar para que veas la técnica, cómo la hago. Entonces, vamos a pasar la sesión con nuestro cliente para que veas cómo se hace la tecnología.